Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percival, ingresó la semana pasada al predio de batallón del Batallón 14 de Infantería, esto en el marco de una recorrida primaria para determinar si ordena excavar en busca de restos de detenidos desaparecidos. Se trata, sin duda, de un nuevo paso para encontrar la verdad y justicia tan esperada, ¿verdad?, con respecto al destino final de muchos compatriotas. El hecho se da, de todas formas, en torno a cierta polémica. Percival decidió denegar el pedido del abogado patrocinante de la demanda que dio origen a la búsqueda en cuanto a participar en la indagatoria y el aporte de pruebas vinculadas al caso en manos de organizaciones sociales, Presidencia y el Ministerio de Defensa. El Ministerio Público tampoco hizo lugar al pedido de que el georradar, ¿verdad?, que será utilizado en la exploración del Batallón 14 sea operado por técnicos independientes de la Universidad de la República. Se designó para ello al equipo del gobierno y esta decisión implica directamente a José López Mas, que hasta el año 2014 y por casi una década coordinó los trabajos para encontrar restos de detenidos desaparecidos, a quien recibimos una vez más aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, José? Un placer que estés acá con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, lo más bien. Lo mismo digo.
Lo estuve persiguiendo hace como 15 días, así que me ha padecido bastante, José. Así que, bueno, muchísimas gracias realmente. Combinar la agenda entre tus trabajos. Ahora nos estabas contando de algunos trabajos que estás haciendo en el interior del país con la asistencia a algún medio. Pero bueno, el primer tema que me trae ahora, te voy a preguntar también en qué andás, es el tema de los derechos humanos. En algún momento había hasta trascendido de que ibas a estar comandando, ¿verdad?, este nuevo peritaje, por decirlo de una manera, antropológico, arqueológico, en el batallón. ¿Qué pasó?
La información no fue clara. Me parece que se prestó a interpretaciones.
Sí.
No, lo que ocurrió fue que un par de jueces solicitaron que miráramos unos expedientes, que diéramos nuestro punto de vista sobre algunos expedientes de búsqueda después de que nos separamos, que les interesaba el punto de vista nuestro, y creo que se prestó confusión el hecho de que yo iba a formar parte de un equipo organizado. No nada de eso.
Nunca te llegó nada.
No, actividades puntuales, así, pericias solicitadas por un juez y bueno, y alguna otra actividad así de solidaria con alguna ONG, claro, siempre contribuyendo a la búsqueda. Claro.
Pero, y en este caso me imagino que parte del tema era hacer una especie de transición, o sea, que les pasaras algo del conocimiento que tenés sobre lo realizado, ¿sí?
Bueno, en parte sí, ¿no? Esa denuncia de Falca, acompañamos a Falca en la lectura de las fotos aéreas para ver si realmente la información que él tenía, con un análisis crítico, mantenía su vigencia y su interés, hasta que, bueno, la presenta a la justicia y hace y ocurre todo esto que es público, pero me parece que interesante, independientemente de que sea yo o no sea yo que la haga, me parece interesante que haya una recepción de la inquietud de Falca y que se traduzca en una investigación, que vaya alguien a buscar.
Así. ¿Qué te parece que puede pasar? Porque hemos hablado mucho de lo que había o no había allí en el Batallón 14, según tu óptica.
Y bueno, en realidad nosotros Hemos tendido a homogeneizar primero la búsqueda de los desaparecidos y es conveniente, ya para que la gente entienda, separar dos expertise que están unidas en una y se confunden. En la Argentina, el equipo de antropología forense argentino, que tiene fama mundial, arrancó con informaciones de fosas comunes, empezó su trabajo desde las fosas comunes, ya sacando los cuerpos, tuvo la iniciativa de la identificación. Pero en Uruguay nosotros arrancamos de un paso antes, que es la búsqueda. Nosotros nunca tuvimos una información de dónde había una fosa común. Entonces el trabajo es otro técnico, el que lo hace es un arqueólogo, es decir, no es un antropólogo. El antropólogo aparece en escena cuando tú pones un esqueleto arriba de una mesa. Entonces acá se ha atendido y se ha malinterpretado el rol de cada uno. Y yo creo que aquí tal vez el problema sea, hay que ver los antropólogos si tienen uñas de guitarreros, porque en realidad es una expertise de arqueólogo. Buscar, como nos ha tocado a nosotros, buscar en lugares de 4 hectáreas, 40 hectáreas. Sí. No sé si me explico bien. La antropología forense empieza su trabajo cuando el arqueólogo le trae un esqueleto y se lo pone arriba de una mesa.
Ajá.
Ahora, si nosotros mandamos a un antropólogo que es experto en hueso a buscar en 40 hectáreas, es como que perdimos algo en la esquina y lo busquemos a mitad de cuadra porque está la luz prendida.
¿Qué es lo que decís que se va a hacer ahora?
Sí, hay algo también allí un poquito que siempre he defendido yo, el hecho de que estas pesquisas tuvieran un control de calidad como el que le daba la universidad mientras funcionó el convenio. Ahora hablamos de antropólogo de Presidencia, nadie sabe muy bien de qué estamos hablando.
Claro.
O sea, nosotros como universitarios tenemos el compromiso de compartir la información, de socializarla, colgábamos nuestro informe, esto queda un poquito allí. Entonces, esto también, el hecho de que consideren que es mejor un georradar argentino que uruguayo, me parece un poco hasta ofensivo con la ciencia uruguaya, ¿no? porque todo lo que viene de Argentina es mejor, porque el equipo de antropología forense, pero, y los uruguayos, ahí hay un tema de soberanía que yo discuto mucho, claro, defiendo mucho como
porque universitario. Porque hay diferencia además técnica entre un georradar argentino y
uruguayo. Sí, aparte la decisión no la toma el georradar, la toma el arqueólogo cuando sopesa la información del georradar con la otra que manejaba previamente. Claro. Es una decisión científica de orden arqueológico, no es de un geofísico.
Claro.
Por eso esa confusión, a veces claro, la gente anda allí en un campo que no se le ha aclarado esto, ¿no?
Claro, ¿y te parece preocupante de que los militares estén abocados a parte de esas tareas o no? Vos que estuviste trabajando bajo la vigilancia, observancia militar, ¿verdad?, en este tipo de temas.
No te entiendo cómo.
Claro, digo, algunos dicen que si participa o no participa, ¿qué pasa con los militares? ¿Está mal que participen, que no
participen? Mira, nosotros trabajamos con la Fuerza Aérea en la Chacra en Pando, y pudimos hacer un trabajo de un rigor y de un esfuerzo físico, uh-huh, con la colaboración de los soldados de la Fuerza Aérea, y yo tengo un balance positivo. Es verdad que ha habido resquemores de ambas partes, ¿viste? Ah, que no sé qué, bueno, pero me parece que la experiencia es sobre la experiencia. Yo la que tengo con la Fuerza Aérea fue muy positiva.
Ok. Bueno, así que de esto, digamos, en definitiva, más allá del papel que ya jugaste, pasando parte de tus conocimientos y de lo que hiciste, está como al costado.
Sí, sí, si un juez me pregunta algo, por supuesto, claro, que comparezco, claro, a ICI, una ONG, como ha pasado con alguna ONG de derechos humanos, que también está desarrollando estrategias de buscas alternativas, la de presidencia, porque también reconozcamos que los desaparecidos es patrimonio de toda la sociedad, que le impuso a los gobiernos que cumplieran con las promesas, y no es de ningún grupo de esclarecidos. Claro. Y en ese sentido me parece bien de que, si se considera que de repente la estrategia que dirige presidencia tiene estos problemas científicos, técnicos, epistemológicos, uh-huh, que yo señalaba, desarrollo de búsquedas paralelas, y ahí siempre
sí
estoy para dar una mano.
Claro, además digo, tenés lo que decías vos, ¿no? Digo, lo distinto de ser arqueólogo y antropólogo, y en tu caso están unidas las dos experticias, lo cual es realmente importante, ¿no? Digo, realmente, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, para el que lo piense,
claro. No te quiero apurar. No, ya te hubiese llamado, pero bueno.
No, hay gente que piensa que de repente, pero yo como he tenido lío y no soy de la confianza política.
¿Y por qué?
Por ahí la gente piensa que la confianza política, claro, mejora la expertise.
¿Y cuál es el lío, José?
Y el lío son este tipo de consideraciones, ¿viste? Yo siempre defendí, bueno, que en la realidad nosotros los arqueólogos somos los que hacemos la búsqueda. Y no soy yo el que lo digo. La Comisión Internacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas para la ex Yugoslavia, en los protocolos establece eso. Los protocolos de Cruz Roja para Búsqueda de Desaparecidos establece eso. Arranca un arqueólogo haciendo un trabajo, claro, buscando. Después que encuentra y trae el cuerpo, lo pone arriba de la mesa y llega el experto.
¿Y crees que no se sigue? Claro. ¿Y crees que no se sigue el protocolo por lo que vos
has hablado? Es evidente que no se sigue el protocolo, y bueno, y ese es el principal problema que puede haber.
Que no es menor, ¿eh?
Claro. A mí me llama la atención con todos los problemas que se han denunciado por parte de familiares de detenidos desaparecidos en cuanto a la falta de información de presidencia, que ahora presidencia deje por fuera a la universidad, concentre en su propio equipo las tareas de búsqueda y tampoco le dé participación, por ejemplo, al patrocinante de las denuncias y de los familiares en esta tarea. Digo, ¿usted a qué lo puede adjudicar?
Prefiero no ser interpretosis en este punto. La verdad, me he desconcertado un poco que familiares se fuera de la comisión también, porque en realidad familiares fue una decisión que participó activamente, que saliera a la universidad. Entonces yo pensé que estaba a gusto con este equipo antropólogo de presidencia, pero también se va a familiar, le vas a sacar el tema de la universidad. Me dejó un poco desconcertado.
Sí. Vos habías dicho que, bueno, que era posible encontrar restos desaparecidos en los batallones 13 y 14 en su momento, ¿no?
Sí,
seguir reafirmando todo.
Bueno, cuando yo me fui, nosotros teníamos una agenda de trabajo que era un poco, tenía que ver con la experiencia acumulada en todos esos años, y que hacía que en nuestro top 3, top 4 de lugares hubiese algunos que ameritaban una experiencia. Pero bueno, cuando yo me fui se cambió totalmente este tema, se dejó por cuenta de los geofísicos argentinos las decisiones. Teníamos un galpón con muy buena información. Hubo, no sé por qué nunca se quisieron seguir adelante con esas excavaciones en el galpón. El juez Salazar las apoyaba. Hasta el Ministerio de Defensa estaba al corriente y las iba,
¿eso en dónde
iba
a aguantar?
¿En dónde? Y frente al 300 Carlos, un galpón donde tiene, claro, información calificada. No sé por qué razón eso. Entonces, un poco de afuera, conociendo un poquito de ese estado, yo no es un tema de personalismo, pero.
Claro.
¿Por qué un viraje tan grande en esto que en realidad no era un capricho, era producto de un trabajo acumulado de 10 años, ¿no? La agenda, ese lugar. como uno con muchas probabilidades allá.
¿Te sumás a las hipótesis que dicen de que todo siempre se va como pateando y estirando a medida que van muriendo aquellos que reclaman, por los que ya están muertos o cuando menos desde luego desaparecidos sin saber dónde están?
Ay, absolutamente, y ese hecho de que no puedan sentarse, no se consiga que los militares se sienten frente a un juez, eso me parece que es... Yo sé que razones, en Uruguay se explica todo.
Sí.
Pero ¿cómo es que cualquiera me llegue una citación a un juzgado y yo voy? ¿Cómo los militares no van y siempre ponen chicana? Evidentemente que la falta de información de calidad tiene allí un talón de Aquiles fuerte, ¿no?
Claro.
Me parece que cualquier juzgado nos cite, nos preocupamos de ir por nuestra propia voluntad, ¿no? Pero sabemos que podemos ser conducidos.
Claro, por la fuerza, claro.
No entiendo cómo se ha aceptado que los militares no se sentaran frente a un juez y que el juez los interrogara, porque yo estoy seguro de que esos 30, 40, 50, alguno iba a abrir la boquita.
Sí, sí. José, ¿y pensás que este nuevo escenario, con un nuevo código, con fiscalías, ¿no?, con el Ministerio Público y una fiscalía dedicada a los delitos de lesa humanidad, será un bien para este tema de impunidad que parece no tener fin en el país?
Yo pienso que sí. En realidad, viste, yo siempre doy crédito. Sí, he tenido contacto con él, doy crédito. Es una estrategia nueva, es producto también de un análisis de la situación. Se piensa que va a mejorar. Me parece que todas cosas estas tenemos que acompañarla.
Claro.
Y siendo lo más optimista posible. Después veremos frente a los hechos.
Sí,
pero ojalá pueda avanzar.
Bueno, yo espero que te llamen para todo. Lo que te digo. Además, históricamente eso es un grande. Realmente has logrado el hallazgo de restos de desaparecidos que, bueno, la historia uruguaya siempre te lo va a agradecer. Pero bueno, estás trabajando en otras cosas. Y dos por tres, José tiene razón. Desde luego, los derechos humanos son súper importantes. Pero no es el único trabajo que tiene José. Claro. Que ama su profesión. Así que anda haciendo cosas grosas con respecto a la historia, ¿no? ¿En qué andas ahora? Contar un poco a la gente.
Bueno, estamos trabajando, te lo he contado ya la vez pasada, en el río San Salvador, donde fueron localizados los asentamientos españoles del siglo XVI, es decir, antes de la fundación de Buenos Aires, aquel gaboto que aprendíamos en la escuela, que llega allí. Es el primero, después llega Ortiz de Zárate, un adelantado, y es el primer lugar que aparece en un mapa mundi señalado de Uruguay, es allí el río San Salvador. Y bueno, se buscó durante muchos años, se consiguió localizar y estamos con la Comisión de Patrimonio y la Intendencia de Soriano llevando adelante un programa de investigación, intentando reconstruir, recuperar de todo el monte ese asentamiento de Gaboto.
Interesantísimo.
Que sí. Marca el principio de la conquista del Río de la Plata, ¿no?
Mirá. ¿Y con eso qué haces después? ¿Haces toda la exploración de campo? ¿Desarrollás todo lo que encontrás?
Mira, en
un informe.
En principio todo empezó por un hallazgo bajo agua. Ajá, ahí fue, originalmente se llamaba el puerto de las naos, porque Gaboto dejó los barcos con los que había llegado a España, hizo unos barcos de fondo chato y se fue por el Paraná a buscar el oro. Allí el primer hallazgo fue bajo agua, lo realizaron un par de vecinos de la localidad, y a partir de ahí intensificamos la búsqueda en tierra. Hubo un par de años de tratar de localizar los asentamientos domésticos donde vivían esos primeros españoles, los localizamos, y ahora estamos en la etapa un poco de reconocer la estructura del asentamiento. Siempre se discutía si tenía infraestructura militar o no, un poco estamos en eso, y con una experiencia muy positiva de la Comisión de Patrimonio con la Intendencia de Soriano, ¿no?, que ponen mitad y mitad,
claro,
para el presupuesto, que eso, claro, es no solo defender que, claro, todo lo interior, sí, somos nuestro departamento, nuestro país, pero el patrimonio también,
claro,
hay que poner algún maguito, y Soriano ha estado, y que es una experiencia muy positiva allí, ¿no?
Claro.
Participando activamente.
Bueno, José, un placer reencontrarnos contigo. Seguiremos trabajando en estos temas. Seguramente también tengamos novedades en torno a esto que también nos interesa desde otro punto de vista, desde luego. Así que nada, un placer y será como siempre hasta la próxima.
Lo mismo digo, que ande bien.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.